Muy buenos días a todos. Estamos acá en Camacuá grabando un nuevo programa de Rotos Pero Suenan con un día que está espectacular. Está para tener las ventanas abiertas si no fuera por el ruido. Y estamos en una especie extraña de programa de Rotos Pero Suenan porque nos tocó un mano a mano, Jorgito.
Sí, nos tocó Richard. Somos dos hoy. La verdad que la gente sigue del otro lado, pero los que abandonaron son los panelistas.
Increíble, no aguantaron mucho.
Así que vamos a mandarle primero que nada un saludo a nuestros panelistas y que se recuperen. No sabemos en qué andan, creemos que andan en campaña. Deben andar metiendo pata por alguna parte de Montevideo o de la región, porque últimamente estamos prácticamente recorriendo todo. Y sé que los gurises también andan en eso, pero como siempre, me toca volver a los avisos parroquiales, informar que el próximo 17
los recuperaste,
de septiembre...
Los recuperaste, esperaste, tranquilo, agazapado, a que se cansaran.
Esperé para dar el mejor golpe que vamos en el año, que es el primer paro general.
Los parroquiales son de Jorge, carajo.
El primer paro general en la era de la calle Pou, que va a ser este próximo 17 de septiembre, paro general de 24 horas en defensa del trabajo y el salario, contra la pérdida salarial, por un presupuesto para el pueblo, por educación, salud y vivienda, por recursos para la ley integral de violencia hacia las mujeres basadas en género y, a su vez, posicionándose contra la LUC. Recordar que este gobierno viene cortando muy grueso con el tema de la LUC. Ya, como hemos dicho en anteriores programas, no hay sector de la economía y de la sociedad que no se haya movilizado contra esta ley. Y vamos a tener diversos servicios que se van a ver afectados. Entre esos, el transporte, que se va a adherir al paro total de 24 horas. Y a su vez, los servicios van a empezar a mermar en la noche del miércoles. Las últimas salidas en lo que respecta a ómnibus urbanos van a ser, como siempre, a las 19:59. Y se van a reintegrar con los nocturnos del jueves. Y lo que son suburbanos van a empezar a mermar entre las 16:30 y las 20, dependiendo de la línea. Así que el que tenga que venir a trabajar o tenga que desplazarse, que salga un poco precavido y trate de ser precavido para también volver a su casa.
Bueno, y vamos con una buena noticia. Ayer se realizó una conferencia de prensa en el Galpón por parte de la Fundación Mario Benedetti y revelaron algo que es, la verdad, hermoso e importantísimo a nivel cultural para nuestro país. Revelaron el hallazgo de una novela inédita de Mario. Y bueno, algunos detalles. Esta debe ser la 30ª despedida. Así arranca la novela, que la verdad que es un arranque imposible de mejorar en el marco del festejo de Benedetti de este año. Y al parecer se llama Tampoco soy de aquí, la novela. Y bueno, la verdad que es una noticia impactante para el mundo de la cultura y a nivel uruguayo y a nivel latinoamericano, calculo, ¿no? La verdad es espectacular. No sabemos cómo decirlo. Y bueno, la Fundación Benedetti otorgó además el premio a la lucha por los derechos humanos al poeta chileno Raúl Zurita y anunció la creación de un fondo para escritores.
Sí, nuevamente, ¿no? La cultura dando este tipo de sorpresas, ¿no? Benedetti, que hace unos años ya no está con nosotros, pero que igualmente nos deja, como decía Lucas, esta hermosa perlita. Destacar también que se otorga el premio a la lucha por los derechos humanos al poeta chileno Raúl Zurita y que además se anuncia la creación de un fondo para escritores. Esto es muy importante, enmarcado también en que se apela a que tengan un salario mínimo que vaya más o menos entre los 15.000 pesos, se entregará más o menos a 3 autores durante 3 meses. Es una cuestión también donde los artistas se vienen organizando fuerte. Y tenemos este tipo de noticias que la verdad alegran un poquito el corazón. Cambiamos de tema, Lucas.
Y cambiamos el talante. Vamos, porque estamos en plena campaña electoral, ya nos quedan unos poquitos días para las elecciones y se conocen datos, algunos importantes y otros más, un poquito como este, ¿no? La campaña en redes sociales se volvió bastante fundamental por el hecho de la pandemia, ¿no? Recordemos que las concentraciones de gente en la calle están bastante mermadas, incluso estuvieron prohibidas durante un buen tiempo. Y las redes sociales se encontraron, resultaron ser el refugio donde la gente se dedicó a, bueno, hacer sus quehaceres normales y su vida social normal e incluso política, ¿no? En Uruguay alrededor de, desde que arrancó la campaña, alrededor de 1.200.000 mensajes en redes sociales se emitieron a favor o en contra o a nivel neutro, como se evalúa en las agencias, sobre alguno de los cuatro principales candidatos a la Intendencia de Montevideo, que son Raffo, Martínez, Cose y Villar. Sin duda, a nivel de redes, lidera Laura Raffo menciones, tanto en positivas como en negativas, y una enorme cantidad de menciones neutros que no, los algoritmos de las redes no logran detectar si son buenas o malas. Y al parecer lidera en Twitter lo que es la cantidad de menciones, mientras que Villar las lidera en Instagram. Esto no marca absolutamente nada, y recordemos que en las redes hay un enorme y fuerte elemento que son los call centers de trolls que están manejando a nivel de gobierno nacional para mantener su ilusión de opinión pública favorable, pero sí demuestra un poco cuáles son los talantes de determinadas campañas. Twitter, que está totalmente contaminado por esta dinámica, es la que tiene mayor mención de la candidata, bueno, ahora oficialista, pero opositora. Y quien lo sigue es Carolina Cose en cantidad de posteos. Siguiendo con la campaña y yendo a alguno de estos mismos candidatos, Martínez dio una entrevista extensa a Búsqueda, donde habló de algunos de los errores que, bueno, repitió algunos de los errores que había repetido en octubre y en noviembre y en las internas y, bueno, in eternum. Y se refirió a que en el Frente Amplio se necesita que gane la intendencia para equilibrar los poderes o los sectores internos en la distribución, ya que a Carolina le apoya el Partido Comunista y a Villar lo apoya el MPP. Y él se erige como contrapeso de estas dos fuerzas a su gusto radicales. Sobre esto salió Villar a responder, ¿no, Jorge?
Sí, salió Villar a responder prácticamente en la misma línea que ha tenido Villar durante toda la campaña, ¿no? Que es la de trabajar para la unidad, pero si hay que tirar hacer un tironcito de orejas, se hace, ¿no? Que es parte de la autocrítica que tanto se viene levantando como bandera por parte de muchos frente amplistas. A su vez, tildó, más allá de ciertas divisitudes, de derechista en parte de sus comentarios Villar a Daniel Martínez, pero resulta que no fue Daniel Martínez quien salió a responderle a Villar para no desgastar la figura que ya viene.
Pero aclaremos, lo que dijo es, Daniel Martínez usa los mismos argumentos que la derecha.
Exactamente, lo peor no es eso, lo peor sino que pega para adentro, ¿tá? Que eso es lo que está mal, pero como venía diciendo, no sale él a quemarse, no sigue perdiendo pie. Recordar que Daniel Martínez arrancó cuando todo el tema de las campañas hacia las elecciones municipales, en primer lugar, con muchísima ventaja frente a los otros dos candidatos. Hoy por hoy se encuentra tercero, ¿ah? Luego de, en primer lugar, se encuentra Carolina Cose, luego viene Álvaro Villar, y en tercer lugar, como decíamos, se encuentra Daniel Martínez. Pero el que sale a responderle a Villar no es Daniel Martínez, sino que encontró una nueva escudera, se podría decir, que también en ese manotazo ahogado que trata de pegar para poder juntar algún que otro voto, sale Daisy Tourné en un videíto bastante corto, sale a decir que hay cosas que se dicen hacia la interna y demás. Y termina con una parte en el video que dice tarjeta roja, Villar, eso no. O sea, la que está haciendo el trabajo sucio en este momento de atacar a otros compañeros es Daisy Tourné, que se encuentra al frente de un nuevo sector. ¿Cómo es que se llama, Lucas?
No es nuevo. Es un movimiento, se llama Movimiento Socialista, y reivindica algo que ya existe dentro del Frente Amplio, que es el socialismo democrático, pero es uno de los nuevos espacios, o bueno, espacios revitalizados luego de la enorme fraccionamiento que tuvo el partido, bueno, enorme, el fraccionamiento que tuvo el Partido Socialista cuando los que perdieron no aceptaron la derrota y salieron a buscar cargos por ahí. Siguiendo en otro tema, imputaron a un empresario. Vieron que agitaban los fantasmas y gritaban que los tupamaros estaban rearmando y que la izquierda no quería dejar el poder cuando atacaron la brigada antidrogas. Bueno, fue detenido un empresario del fútbol en un allanamiento en el marco de la investigación del ataque de la brigada antidrogas e imputado por tenencia ilícita de armas. En este allanamiento se estaba buscando a su hijo, que es uno de los sospechosos de estar involucrados con dicho ataque, y empieza a vislumbrarse alguna posibilidad de resolución de este suceso que fue bastante complejo, ¿no? El empresario, que obviamente solamente aparece por iniciales porque cuando tenés plata los medios no te difunden demasiado, fue imputado este lunes por porte de armas sin permiso vigente y condenado a 30 días de arresto domiciliario.
La verdad que sí, yo justo estaba mirando eso mismo que decías vos, ¿no? ¿Cómo se nota cuando uno tiene bastante plata en el bolsillo como para que realmente no salga tu nombre? Porque es algo muy, muy preocupante, ¿no? Recordar de que esto sucedió en la madrugada del 9 de mayo. Una granada explota en el estacionamiento de la sede de la Brigada Antidrogas, ubicada en el Prado. Obviamente que el estallido genera diversos daños, entre ellos a 4 vehículos policiales y a uno en particular. Eso se podría decir también que es un ataque frente a las fuerzas policiales y por algo se ataca cuando se están haciendo este tipo de investigaciones. Recordar que no es la primera vez que hay varios empresarios involucrados en el tema de la droga. Recordar cuando aquellos quisieron hacer pasar como exportación de soja varios kilos de cocaína y que resultaron ser militantes y aportantes a la campaña del hoy gobierno en ejercicio.
Toneladas, más de 4.500 kilos de cocaína. Yo sé que la soja es incomible, pero no te ahí a compararla con cocaína y confundirse ahí bastante. Pero siguiendo en cuanto a corrupción y gobierno, la bancada de senadores del FA hará una denuncia penal contra Nicolás Chiesa por conjunción del interés público y privado. Para quien no sepa qué pasó, Chiesa es el director de granja del ministerio y además es el apoderado de Mi Granja Sociedad Anónima y firmó un contrato con la intendencia como privado para acogerse al subsidio del traslado de Mi Granja desde Mercado Modelo a la unidad agroalimentaria y metropolitana. ¿Y qué pasó? El presidente dijo que era lamentable que estuviera de los dos lados del escritorio cuando se conoció la situación y obviamente lo resolvieron como lo sabe resolver la derecha. El muy infame renunció a Mi Granja y continúa en un cargo público, algo que la verdad es inaudito, pero pretende despejar todo el tipo de problema político que le había generado. Recordemos que si alguien está en un cargo público y en un cargo privado y demuestra la conjunción de intereses, lo interesante es que se vaya de lo público, ¿no?
Sí, principalmente por una cuestión también de ética. Recordar de que el presidente Lacalle Pou en campaña dijo que no iba a perdonar este tipo de acciones, ¿no? Y como hemos venido diciendo ya en reiteradas ocasiones, se vienen sucediendo una a una este tipo de situaciones. En este caso, Nicolás Chiesa lo que hace es renunciar a Mi Granja Sociedad Anónima, es decir, denuncia a la parte privada, pero continúa siendo parte como jerarca en la Dirección Nacional de Granja. A ver, ¿cómo realmente podés ponerte al frente de un organismo público cuando vos estuviste del otro lado del mostrador y estabas hasta hace prácticamente días? Pero acá hay que destacar también la denuncia que realiza el Frente Amplio. Destacar también que el Frente Amplio viene haciendo las cosas muy bien. Viene posicionándose en bloque frente a este tipo de cosas. Eso también da una nota de seriedad al ser oposición. Recordar que cuando se pierde el gobierno, el Frente Amplio pasa a ser la fuerza mayoritaria dentro del Parlamento, pero en el rol de oposición. Y más allá de las discusiones hacia la interna, el Frente Amplio ha logrado salir unido en este tipo de cuestiones, votando, no solamente en este caso al apoyar la denuncia, sino al votar, por ejemplo, en el caso del desafuero contra Manini Ríos, posicionándose frente a la LUC. Siempre en bloque, eso está bueno también para la fuerza política, que lo que está buscando es hacer una muy buena oposición en estos 5 años.
Unidos en el espanto, se podría decir, ¿no? Porque no hay oposición que no empiece a actuar en bloque ante la andanada de sinvergüenzadas o de actos infames que comete este gobierno. Y bueno, a ver, la cosa es muy clara, no es nada contra Chiesa, pero un funcionario que prueba y que demuestra que puede confundir los intereses y actuar como privado estando en lo público, no tiene que dejar uno de los dos lados del mostrador, tiene que dejar el lado público, porque así como ahora cometió este tipo de actos, los va a seguir cometiendo en el futuro, porque si no buscaría quedarse en la función. Pero obviamente, siguiendo con blancos corruptos y gobernantes lamentables, el Frente Amplio de Rocha cuestiona a candidato blanco a la intendencia por tributos impagos. Alejo Umpierres, candidato, acumula deudas con varias intendencias, no con una, por más de 200.000 pesos.
Sí, a ver, Alejo Umpierrez, candidato a la intendencia de Rocha, como decía Lucas, acumula deudas por todos lados, se podría decir. Tiene más de 200 mil pesos en varias intendencias, no solamente cuestiones que tienen que ver con tributos municipales, sino de todas las índoles que usted se pueda imaginar, tiene desperdigada una cantidad de deudas. Recordar también quién es Alejo Umpierrez. Alejo Umpierrez es el que en su momento se posicionó muy duramente frente a la importación de combustibles por parte de ANCAP, ¿no? Era una persona que defendía muchísimo este tipo de accionar, que salió muchas veces a cuestionar todo lo que tiene que ver con lo público, y resulta que por otro lado terminó dejándole este hermoso clavo a lo público, ¿no? Incluso tiene la desdicha de ser candidato a la intendencia. A su vez, recordar que Alejo Umpierrez es el candidato que la calle Pou va a visitar. Ya fue a visitar a Rocha, a hacerle campaña. Recordar también que el presidente está impedido de hacer campaña, ¿no? Porque se supone que nos representa a todos, no a un sector y no a un partido político y no a un candidato como ha hecho en esta ocasión.
Pero la está haciendo duramente, ¿no? Yendo a todos los departamentos donde hay disputa con el Frente Amplio, yendo incluso ahora a Rocha a llevarle 3 gasas y 2 curitas al hospital del Chuy, buscando excusas institucionales para meterse de lleno en las campañas, buscando esto, seguir acumulando poder y evitando que se genere en alguna brecha donde la gente pueda acceder a determinados, no sé si beneficios, o cumplir o tener los derechos por lo menos sustentados, como se pretende hacer desde la Intendencia de Montevideo por parte del Frente Amplio, que tanto por la candidata Cose como por el candidato Villar se ha explicado que van a ser una trinchera y un muro de contención, diría Daniel Olesker, contra la embestida de esta crisis económica que viene sin prisa pero sin pausa, y todo llama a que el gobierno montevideano tendrá que actuar a su vez aplicando potestades del nacional para evitar que esto se vaya en idioma juvenil al carajo, ¿no? Pero no sé si querés decir algo sobre esto, Jorgito.
No, solamente destacar que, a ver, cualquier presidente no puede tener injerencia en ningún tipo de campaña y en ningún tipo de comentarios políticos. Recordar las actitudes que tenía Tabaré Vázquez en su momento, esas son el tipo de actitudes que hay que tener, ¿tá? Vos sos presidente, representás a todo el Uruguay, no representás, como decíamos, a ningún partido, ¿tá? Más allá de que un partido te haya colocado allí, mucho menos hacer campaña política. Y mucho menos en un lugar donde, como decía Lucas, se está disputando. Recordar que la intendencia del Frente Amplio en Rocha viene siendo muy exitosa. Recordar también de que es una de las intendencias de que el Partido Nacional no puede ganar, que viene siendo ininterrumpido el gobierno del Frente Amplio allí. Por algo también se da de que en Montevideo se posicionan como se posicionan. A su vez, se da también de que... A ver, el otro día estaba escuchando justamente, ahora estábamos hablando de esto, el spot de Laura Raffo que dice que es la candidata más votada. Y sí, si vos tenés 6 partidos en la espalda, perfectamente vas a juntar más votos.
Bueno, el candidato más votado a la presidencia fue Daniel Martínez. Sin embargo, el presidente es la calle Pou. La verdad que los argumentos de la derecha son increíbles, son una vergüenza. Mismo, no sé si Gandini era el que ponía, no puede ser que después de 30 años sigan gobernando, cuando en el interior incluso algunos llevan 50 años de gobiernos del Partido Nacional. Pero vamos a dejar esta infame realidad nacional y
vamos,
nos vamos...
Vamos a cambiar de murga. ¿Vamos a cambiar de murga?
Sí, yo sé que a uno te diría gusta. Que más que cambiar de murga iríamos con los papás de esta murga, ¿no? Iríamos con los dueños a charlar un ratito con los dueños y a ver qué están haciendo. Porque acusan al Servicio Migratorio de Estados Unidos de esterilizar a las mujeres que detienen intentando cruzar la frontera, obviamente sin autorización y cometiendo un crimen enorme, ¿no? Recordemos que en Estados Unidos existía, bueno, yo realmente no sé en qué está esa situación, pero sé que existía la ciudadanía por nacimiento y que esta esterilización se realiza para que estas mujeres no puedan tener hijos en territorio norteamericano, pero es un acto, no sé, digno del nazismo, ¿no?
Sí, recordá también que no solamente pasa esto. Justo ahora me estaba acordando, en época de Fujimori, ¿no? Estados Unidos era uno de los países que impulsaba el tema de la castración, se podría decir, más allá de todo lo que tiene que ver con el tema de mujeres. muchas de ellas que eran indígenas. Así que, ¿qué nos preocupa este tipo de actitudes hoy por hoy, cuando hace años, hace décadas que vienen impulsando este tipo de actitudes frente a poblaciones que, si no representan el estándar que tienen impulsado, ¿no?, hoy por hoy, por el propio presidente Donald Trump, si no sos blanco, si no sos tenés diverso nivel educativo, si no pensás tal cual él, siempre estás por fuera de ese sistema? Y este tipo de noticias, la verdad, son lamentables. La verdad, no entiendo cómo pueden seguir pasando en pleno siglo XXI.
Bueno, entendamos que de primer mundo no tienen nada que no sea económico y bélico. Una enfermera que actúa en este, bueno, campo de concentración, podríamos decir, actuaba en este campo de concentración, denuncia que se estaban haciendo histerectomías masivas y que, si bien en algún caso podría llegar a ser necesario de forma médica, se estaba haciendo a mansalva, buscando que las mujeres queden absolutamente estériles, extirpándole parte o todo el útero para evitar esto que hablábamos hace unos segundos, que es la obtención de la ciudadanía de posibles hijos nacidos de inmigrantes.
Y cambiando de tema, tal cual, te das cuenta que la noticia, vos me acabas de tirar una noticia de Estados Unidos, yo te voy a tirar una de Rusia. Estamos recreando prácticamente la Guerra Fría en noticias. Y titula el día de hoy RT: el director de Roscosmos asegura que Rusia podría enviar su primera misión a Venus, o sea, primera y propia misión a Venus. Un gobierno de Rusia que viene trabajando bastante en todo lo que tiene que ver con astronomía e investigación, que de un tiempo para acá viene unificando todos los programas estatales detrás de ciertas actividades espaciales para Rusia. Esto se va a dar en un periodo que ya estaría comenzando el año que viene, a partir del 2021 hasta 2030, también detallando que varios especialistas de la industria espacial rusa vienen presentando diferentes opciones, ¿no?, para traer muestras de vida de Venus a la Tierra, con el fin de seguir investigando y seguir conociendo el sistema donde vivimos.
Y bueno, en este marco de la Guerra Fría, y antes de terminar el programa más cortito de Rotos pero Suenan, vamos a tirar una de último momento y vamos a seguir en esta lógica de Guerra Fría. Donald Trump reveló que planeaba deshacerse de Al-Assad, y cuando hablamos de deshacerse es como terminó Gaddafi, ¿no?, asesinado por mercenarios, pero no lo hizo porque se opuso su secretario de defensa. Para aquellos quienes aún afirman que el colonialismo y el imperialismo de Estados Unidos es cosa del pasado, acá el mismo presidente actual de Estados Unidos y el candidato más firme a quedarse nuevamente en la Casa Blanca por los años que vienen, reconoce que Estados Unidos planificó el asesinato, la muerte, liquidar, deshacerse de Bashar al-Assad, pero en la misma lógica de la Guerra Fría no pudo porque había algunos aviones que gritaban cosas raras y tomaban vodka en los cielos sirios que no lo permitieron.
Y bueno, ya dado que el jueves no vamos a poder grabar, vamos a pasar un pequeño informecito deportivo. Perdonanos, Fede, por tomarnos este atrevimiento. Vuelve a Libertadores, Lucas. Vuelve hoy, juega Peñarol con Colo-Colo. Van a estar jugando a las 19:15, van a estar jugando en Chile. ¿Opiniones?
Al fin, la verdad que ansiaba que volviera a Libertadores y ansiaba ver a Peñarol perder con algún club que no fuera uruguayo, porque ya estaba medio aburrido. Ya queda, no sé, ¿qué le queda perder con Villa Española? La verdad que, a ver, yo sé que voy a estar triste porque Saralegui prometió conseguir la sexta y seguramente Peñarol la gane porque tiene un plantel de selección. Yo leí hace un tiempito que el plantel que había formado Forlán era para jugar un mundial más que para un campeonato uruguayo. Después no le pasó, pero así se presentó, ¿no?
Se presentaron así y bueno, así les está yendo en el campeonato. Además de Peñarol y Colo-Colo, van a estar jugando Jorge Wilstermann y Atlético Paranaense. Van a estar jugando en Bolivia también a las 19:15. Esos serían estos dos partidos que nombramos. Van a ser por el grupo C. A su vez, por el grupo D, van a estar jugando a las 21:30 Deportivo Binacional de Perú y Liga Universitaria de Quito. Van a estar jugando en Perú. A su vez, a la misma hora, pero por el grupo G, van a estar jugando Santos y Olimpia. Van a estar jugando en Brasil. Vuelve a Libertadores. Vuelve con diversas noticias, ¿no? Recordar de que Boca fue autorizado a jugar en Paraguay con jugadores que han tenido coronavirus. Eso es una cosa muy preocupante.
Pero Paraguay tiene más de la mitad de los trabajadores en negro, no respeta un solo derecho humano. Mirá si le van a negar a Boca ir a contagiar gente un poquito, no,
igualmente
no pasa nada.
hay que dar la noticia, porque también es una cosa que si las figuras públicas, porque recordar que tanto los jugadores de fútbol como de básquetbol, que son estrellas o jugadores de clubes reconocidos, deberían dar este tipo de notas al oponerse, por ejemplo, frente a este tipo de decisiones. Y ya que estamos hablando de básquetbol, vamos a los playoffs de la NBA. A las 19:30 van a estar jugando los Boston Celtics y los Miami Heat. Y a las 22 van a estar jugando los Los Ángeles Clippers contra los Denver Nuggets. ¿Opiniones sobre la NBA, Lucas?
Si me decís que elija uno, obviamente voy a elegir las Nuggets, pero me parece que es por un tema de hambre más que por un tema deportivo, pero está, yo qué sé.
Hay que pedirle las disculpas al Fede que pasamos bastante Jorge, breve este
tiempo. Te robaron los avisos parroquiales a traición. Que vos hagas un poquito de deporte los martes no tienen absolutamente ningún problema.
Fede, te queremos igual.
Y te esperamos el jueves. Bueno, cerramos este programa el día de hoy y nos vemos. Y bueno, vamos a decir por dónde nos pueden seguir una vez más, por Utopía del Sur, por la Radio Cooperativa, por Octubre Noticias y por la plataforma de podcast que prefieran. Ahí estamos y ahí estaremos. Nos vemos, un abrazo a todos.
Que pasen muy bien y los esperamos el próximo programa.